Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, Valencia es una ciudad capital de un territorio europeo, una urbe moderna y que desearía ser cosmopolita. Pero Valencia tiene muchas caras. Paseamos a diario por sus calles y avenidas, la creemos familiar, hemos pasado décadas en ella. Sin embargo, una cantidad enorme de sus aspectos nos pasa inadvertidos. Parecen quedarse lejos o cuando saltan a los lugares de donde se producen nos resultan como ajenos. En el programa de hoy vamos a intentar descubrir algunos de esos agujeros negros de Valencia donde parece que el tiempo se congeló, que han desaparecido o cuya transmutación se ha producido en pocos años. Para ellos contamos en nuestro estudio con la presencia del escritor, investigador y bibliófilo Rafael Solaz Albert. Rafael, buenos días y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Buenos días, Carmen. Para mí es un placer y además todo lo que sea divulgar, como tú estás diciendo, esta Valencia, hay veces que ignorada o por lo menos desconocida. Para mí es un placer. Vamos, yo me he dedicado muchos años a comentar, a estudiar y a escribir siempre en plan de divulgación, y esa es mi intención, y vamos, estoy encantado de estar en tu programa.
Y que sigas haciéndolo. Iremos desvelando poco a poco la producción literaria de Rafael Solaz, que desde el comienzo del siglo XXI no ha dejado de dar a conocer esas facetas de unas Valencias que en las que hay que zambullirse para saber más de su idiosincrasia y de su realidad. Como es costumbre, desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, os saludan Sari y Zorio en la realización, con su continuo buen hacer, y al micrófono Carmen Leínez, feliz de encontrarnos de nuevo en las ondas. Y vamos a ponernos en situación con un tema conocidísimo del grupo valenciano Al Tal, Tío Canya.
En la pobla ni un vell, en la pobla ni un vell, que li diuen tio Canya, porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra, i una faixa morellana. Tres voltes només va anar el tio Canya a València, primer quan va entrar en quintes i en casar-se amb sa femella. La tercera va jurar de no tornar a xafar-la, que un home que ve del poble ningú fa baixar la cara. Set vegades va fer cua, set vegades va fer cua, en presentar uns papers, per no saber expressar-se, per no saber expressar-se en llengua de forasters. Aguantar totes les burles, les paraules agrejades, i a la pobla va tornar.
Tio Canya, tio Canya, no tens les claus de ta casa, posa-li un forrellat nou, et farà fum la teulada. Tio Canya, no tens les claus de ta casa, posa-li un forrellat nou, et farà fum la teulada.
Tio Canya, tinga un fill, tio Canya, tinga un fill, que li diuen tio Canya, porta gorra i blusa negra, porta gorra i blusa negra, i una faixa morellana. Bé recorda el tio Canya quan varen portar-lo a escola, 7 anys la cara ben neta, ulls oberts, camisa nova, però molt més va obrir els ulls el xiquet del tio Canya quan va sentir aquell mestre parlant de manera estranya. Cada dia que passava, cada dia que passava, anava encollint els muscles per porar que el senyor mestre, per porar que el senyor mestre li fer alguna pregunta. Aguantar castics i relles,
sense gosar d'obrir la boca i l'escola va odiar.
Tio Canya, tio Canya, no tens les claus de ta casa. Posa-li un forrellat nou, et farà fum la teulada. Tio Canya, tio Canya, no tens les claus de ta casa. Posa-li un forrellat nou, et farà fum la teulada.
Cròniques del carrer diuen, cròniques del carrer diuen, tu saps que té el tio Canya, que són metges a València, que són metges a València, professors i gent letrada. Quan es diu venent al poble, visiten el tio Canya, i el pobre vell se'ls escolta parlant llengua castellana. Però cròniques més noves s'expliquen que el tio Canya hi ha compta amb els nens molt joves que alegren la seua cara. Mai parlen en castellà, mai parlen en castellà, com han de pres de sos pares, sinó com la gent del poble, sinó com la gent del poble, la llengua del tio Canya. Reviscola, tio Canya, amb gaiato si et fa falta, que a València has de tornar.
Tio Canya, no tens les claus de ta casa. Posa-li un forrellat nou, perquè avui tens temps encara. Tio Canya, tio Canya, no tens les claus de ta casa. Posa-li un forrellat nou, perquè avui tens temps encara.
Rafael, en la entrada de este programa te he presentado como investigador, escritor y bibliófilo. Vamos a empezar, si te parece, por este último término. ¿Cómo se llega a la pasión desmesurada por los libros, a ser ese amante de los libros? ¿Es algo que nace ya en la infancia?
Pues quizás sí. En mi caso es un caso muy particular porque procedo de una familia trabajadora, muy humilde. En casa no había prácticamente libros. Y yo desde muy corta edad, siempre me llamaban la atención de ver los libros y de leerlos y de tenerlos y de, siempre que había algo relacionado con libros en la ciudad de Valencia, desde los 11 años que compré mi primer ejemplar, que fueron Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Sí, pues lo compré con unas estrenas que me dieron en Navidad. Me dieron 5 pesetas, las antiguas pesetas, y fui a comprar unos libros que había unas paradas en San Juan del mercado, y allí compré mi primer ejemplar. Quiero decir que siempre he tenido una inclinación por los libros, y a mí nadie me lo ha inculcado, ha sido una afición natural, y esta afición, bendita afición, me ha llevado pues a poseer una biblioteca de unos 10.000 ejemplares, pero ya no es por la cantidad, sino es por la cantidad calidad. Y porque los libros siempre me han acompañado, siempre han sido mis amigos, siempre me he refugiado en ellos para hacer pues todas las investigaciones que he hecho y para, ampliar el conocimiento que, luego hablaremos de esto, pero que no he tenido en su momento.
La bibliofilia, por desgracia, es una afición bastante cara, supongo. ¿Has debido de renunciar a muchas cosas para practicarla?
A muchas no, a muchísimas. A muchísimas. Bueno, yo ya te digo que ni soy millonario, ni soy una persona pudiente, que por mi lado ha pasado muchos libros que he tenido que dejar escapar, pero tampoco tengo una gran sentido de culpa de haber dejado escapar esos libros, sino que cuando no se puede, pues no se puede y ya está. O sea que yo soy muy conformista en este aspecto, pero sí que he tenido oportunidad de pasar por mis manos grandes obras que procedentes, pues a lo mejor de libreros. Cuando yo he ido, por ejemplo, o he vivido en Madrid, y allí me iba al rastro y veía libros valencianos que no podía comprar debido a su precio, ¿no? Pero efectivamente es una afición cara en cuanto vas buscando ya ejemplares que te faltan en la colección o son muy difíciles de encontrar.
De conseguir. Y tener a un librero de viejo en tu familia, tu hijo tocayo, ¿es una manera de encauzar la afición o puede convertirse en algo obsesivo?
Tener un hijo, mi hijo, pues digamos, se ha empapado de la biblioteca privada de casa y claro, él desde muy pequeño también fue esa afición. Yo era la afición de recoger libros, pero él era la afición de comercializarlos, ¿no? Y dices, si puedes ello representar pues una cuestión, pues mira, representa en que la librería como punto de venta resulta de que es también un vivero para encontrar aquellas ediciones o que va comprando a lo mejor bibliotecas privadas que se van deshaciendo. Y la gente se desprende de esos libros y se ha convertido, digamos, en mi principal foco de búsqueda y de encontrar esas ediciones, ¿no? Puede ser que sea, no obsesivo, ¿no? Pero sí que es una facilidad para conseguir
lo
que
buscas. ¿Y en qué momento la bibliofilia pasó en ti de ser una posesión de libros a querer ser también parte de esos libros escribiéndolos?
Sí. Es una buena pregunta, Carmen, porque yo siempre digo que un bibliófilo, un auténtico bibliófilo, no solo atesora esos libros, no solo tiene en su casa una gran biblioteca, sino que tiene que ser un estudioso de esa biblioteca, porque en todas las bibliotecas privadas hay ejemplares que merecen un estudio y un bibliófilo tiene que realizar esos estudios para así dar a conocer, divulgar más, pues eso, su pequeño universo, su pequeño tesoro.
¿Y tu interés se dirigió desde el primer momento hacia Valencia o hay otros centros de interés que aún no has desvelado en tus escritos?
Bueno, fíjate, me centro mucho en Valencia porque es una ciudad que siempre me ha apasionado. Yo nací en ella, nací en pleno corazón, en el barrio del Carmen, y me gustaría hacer, tengo muchos proyectos, me gustaría hacer muchas cosas. Incluso no he hecho una cosa que me gustaría hasta ahora, pero me da un poco de miedo, que es la novela. Me gustaría escribir novela, escribir algo, pero siempre relacionado con algún
Valencia.
Hecho histórico en Valencia y demás. Abrirme quizá a otros lugares, a otros campos, pues también, pero es que me falta
tiempo.
Yo digo siempre que me falta una vida más para poder realizar todos esos proyectos que tengo en mente.
Desde que comenzó el siglo XXI has publicado más de una docena de libros, todos ellos referidos a nuestra ciudad. ¿Valencia te parece un tema inagotable?
Me parece un tema que, a pesar de que se ha escrito mucho, se han hecho muchas obras, siempre existe esa Valencia que procede de una sociedad que a través de las personas nos va contando por la memoria oral, nos va contando cosas que me parecen apasionantes y eso no aparece en las grandes historias o en los grandes estudios o si se hace una tesis sobre, en general, sobre cualquier tema, ¿no? Toda esa Valencia, digamos, de la sociedad, del pueblo llano, está muy por contar porque aparecen historias interesantísimas y eso es parte de algunos de mis libros.
¿Crees que de cada ciudad donde has vivido o has visitado podrías haber escrito igual o hay algo en Valencia que te tira más?
Bueno, Valencia la conozco más porque he vivido mucho más aquí, ¿no? Pero, vamos, de cualquier ciudad se puede extraer, como ya te digo, el carácter de sociedad esta que no se escribe en las grandes historias. Lo único que pasa es que en mi estancia, por ejemplo, en Madrid o en cualquier otra ciudad, en Castellón, me parece que estuve también, fueron cortas y entonces no te da tiempo a profundizar.
Claro.
Pero bueno, si hubiera sido más largo, seguro que me hubiera interesado esa intrahistoria, ¿no?
Claro. ¿Crees que tu aportación a la cultura valenciana está cubriendo un hueco que nadie había copado aún? ¿O ves precursores y contemporáneos en tu misma senda?
Vamos a ver, yo creo que estoy cubriendo un hueco que se habría escrito muy de pasada. Por ejemplo, vamos a hablar ya de libros, de obras.
Ahora empezaremos.
Sí. Lo que fue, por ejemplo, La Valencia Prohibida, pues una obra de esas características no se había hecho en la ciudad de Valencia. Pero no solo eso, sino que de La Valencia Prohibida, que si quieres
hablaremos después.
Se ha interesado ahora mucho la Universidad de Barcelona, porque hay un equipo de profesores, creo que son 5 en total, que han analizado la obra y quieren hacer una cosa muy parecida referido a la ciudad de Barcelona.
Ya.
O sea que...
Pues escuchemos ahora, Rafael, una canción dedicada a Valencia. Se trata del tema Dentro de ti, Valencia, de Carlos Goñi, en el que fue segundo el EP de la banda Revolver.
Conseguir un poco de aire y respirar. A pesar de que en invierno la humedad rompe los huesos y en verano el sol te juzga sin piedad. Aún así te odio y quiero, amo el azul de tu que a veces no te muestre su color. Y yo, que llevo escrito en la cara mil guerras y una ganada, que es estar dentro de ti. Y yo, que llevo escrito en la cara.
Rafael, en el año 2002, el Ayuntamiento de Valencia publicó tu primer gran volumen, si no me equivoco, La Guía de las Guías de Valencia, 1700-1975. ¿Qué supuso este libro en tu andadura como escritor?
Bien, este libro supuso una cosa muy importante, y esto ha pasado desapercibido, bueno, que fue la primera obra, el primer estudio sobre una ciudad española que trataba de sus guías. Y porque esto no se había hecho nunca, y yo siempre lo tenía en mente, era un proyecto antiguo que iba reuniendo fichas. Casi todas las guías que se relacionan en ese libro forman parte de mi colección privada. Pues bueno, pues saber que en el 1741 fue la primera guía de Valencia, que se hizo precisamente para ayudar a los niños expósitos de la inclusa. ¿Sí? Y que luego pues aparecieron sucesivamente ya todos los años, o alternando algunos años, porque hubo algunas veces que no apareció, pero así hasta el 1975, que ya corté ahí. Pero bueno, que cualquier investigador ahora puede tener la puerta abierta para hacer de 1975 al año 2000. Y ese libro fue muy importante. Cuando yo lo presenté en el ayuntamiento, enseguida vieron la importancia, porque además, claro, es un libro muy, muy grueso, con mucha información, y que está siendo un libro de referencia. El otro día estuve en el archivo municipal y me dice que ayer lo consultan mucho, o sea que estoy contentísimo.
Estupendo, claro que sí. ¿Crees que disponer en un volumen de tal cantidad de portadas de información sobre las guías para los viajeros que llegaban a Valencia nos devuelve una imagen distinta de nuestra ciudad? ¿La podemos ver a través de ojos forasteros?
Pues sí. Sí, porque los forasteros son los que realmente, cuando hacen unos comentarios o dejan escritos sus impresiones de viaje sobre la ciudad, es realmente bajo un punto de vista de una persona de fuera. O sea, nosotros, por ejemplo, o yo, por ejemplo, tengo mucha pasión por Valencia, y puedo, con esa pasión, puedo distorsionar, digamos, la visión que realmente lo que es, lo que sienten los viajeros extranjeros o los que nos visitan, pues es distinto. Sí. Está mirado con otros ojos. Y entonces, a través de las guías y a través de los libros de viaje, pues podemos, digamos, comparar un poco nuestras apreciaciones y las de esta gente.
Y ahora damos un pequeño salto en el tiempo y nos marchamos a 2005. En este año, y de nuevo el Ayuntamiento de Valencia, te publica el libro Valencia, ciudad de postal. En él se observa otra faceta familiar, la del coleccionismo de postales. ¿Cuál fue el objetivo de un libro que ya ha agotado dos ediciones?
Este libro estoy yo muy contento porque se presenta a través de las tarjetas postales una Valencia que en unos casos puede ser muy distinta la imagen de lo que vemos ahora, y en otros casos es casi no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado, por ejemplo, todos los monumentos emblemáticos de la ciudad, pero sí que vemos algunas
contorno,
calles,
claro.
Y por lo menos yo estoy muy interesado en la gente que aparece en las imágenes, en esas postales, que se ven los cambios producidos, pues de indumentaria o de forma de ver la ciudad, ¿no? Yo aquí tengo que decir que en este caso conté con la colaboración de mi hermano, que también es un coleccionista de postales, aunque él no escribe, pero digamos que entre mi colección de imágenes y la de mi hermano, pues fundamos este libro. También fue un acierto por parte del ayuntamiento el que se editara. Y como tú bien dices, la primera edición creo que se agotó en 4 meses, y la segunda edición, pues igualmente, la segunda edición ya no está hecha por el ayuntamiento, está hecha por una editorial privada, la editorial Romeo. Y la verdad es que estoy contentísimo con ese libro porque a través de las postales yo explico como pie de foto los pormenores de esas postales y algunas cosas curiosas que pueden haber en ellas.
Muy interesante. Y Rafael, ¿qué sensación tienes al observar y analizar los cambios que se han producido en Valencia? Porque no todo habrá sido siempre bueno.
Hay algunos cambios que han sido francamente, vamos, para recordarlos, pero sí que me da pena. Por ejemplo, edificios emblemáticos que se han derribado, edificios que no se tenían nunca que haber ni pensado ni en pensado, su derribo, pero ahí está. Yo podía hablar, por ejemplo, del Palacio de Ripalda o otros edificios, por ejemplo, que se han derribado en el centro histórico. Hablo, por ejemplo, pues no sé, de a lo mejor de esas grandes casas señoriales que había en Calle del Mar, la calle Caballeros no tanto, pero también se han hecho algunas desapariciones, sí, importantes. Ahí, a través de las imágenes y a través de ese recorrido visual de la ciudad, se ven esas desapariciones de las que tan solo nos queda el recuerdo. Pero bueno, yo creo que ahora, en época actual, creo que hay un mayor control del derribo de edificios, y que esto pues nos deja la herencia de nuestros antepasados.
¿Qué se hubiera podido hacer para conservar más los monumentos a lo largo de todo este siglo? Porque en el último, como estábamos hablando, franquismo, se realizaron verdaderas atrocidades, sí, urbanísticas.
Lo primero que yo haría, y yo creo que existe, es una comisión de expertos, que ahí pudieran entrar desde arquitectos, historiadores, y vamos, más que nada que fuera una reunión de expertos, y que a la hora, por ejemplo, ahora ya no se derriban los edificios emblemáticos, tiene una protección oficial, pero sí que a la hora de recuperar estos edificios, pues que fueran con todo rigor posible. Hay veces que las recuperaciones no se hacen, digamos, con el carácter que se le tenía que dar de respetar su antigüedad, su pasado. Pero me consta que todas las restauraciones que se están haciendo, por ejemplo, tenemos un edificio emblemático como es la Lonja, que sí, quizá uno de los edificios más importantes que hay en la ciudad, pues se ha hecho con mucho respeto y con bastante rigor.
En 2006, de nuevo a través del Ayuntamiento de Valencia, da a luz un libro que puede hacer pareja con Valencia Ciudad de Postal. Me refiero al Marítim, paseo costumbrista a través de antiguas tarjetas postales. ¿Sigue Valencia viviendo de espaldas al mar?
Yo lo digo en el libro, que durante mucho tiempo ha vivido de espaldas al mar. Ahora no. Yo creo que el hecho de que todo lo que es la avenida del puerto y todo lo que es los accesos a las playas y todo eso ya esté prácticamente, forme parte de la ciudad, y el Marítim sea un distrito dentro de la misma ciudad, pues digamos que ha unido esa separación que había, esos 3 kilómetros, sí, y medio, que no era nada, pero que en un momento dado pues lo separaban trozos de huerta o trozos de despoblado, ¿no? Yo creo que ahora Valencia vive mucho más de cara al mar que hace, por ejemplo, pues, no sé, 50 años hacia atrás.
Rafael, ¿qué crees que busca el lector que compra tus libros? ¿Lo mueve la nostalgia, el afán de saber, la curiosidad?
Yo creo que cuando un lector compra un libro, ya no sea mío,
le mueve esto, todo, ¿no?
Yo creo que es todo, el afán de saber también. Mis libros siempre intento, de una forma muy clara, como ahora estamos hablando tú y yo, Carmen, el divulgar y el dar a conocer aspectos que a lo mejor alguien lo sabe, otros no lo saben, y siempre intento transmitir al lector estos conocimientos, esta divulgación. Yo creo que el lector compra por saber, por la curiosidad, que a veces pongo cosas muy curiosas que atraen al lector.
Y la nostalgia también es muy
importante. Muchas veces la nostalgia, porque gente que ha conocido esa Valencia, a lo mejor, de la cual yo estoy hablando, ¿no? Y entonces, pues sí, efectivamente lo compran como recuerdo de su vida, ¿no? De lo que fue.
Y conforme avanza la primera década del siglo XXI, tú sigues en racha. En 2009 celebramos un centenario. Tú contribuiste con un libro cuyo título lo dice todo, La Exposición Regional Valenciana de 1909. ¿Qué supuso este acontecimiento para Valencia?
Pues fíjate, mira, ahora que me lo dices, esta mañana, viniendo aquí al estudio, he visto a don Tomás Trenor,
sí,
marqués de Alturia, y era el bisnieto, me parece que es, de don Tomás Trenor Palavecino, que fue el promotor de la exposición regional. Y hemos estado hablando precisamente sobre esto, sí, porque allí los dos contribuimos en una exposición que se hizo en el Palacio precisamente Municipal, se hizo una exposición sí. magnífica, por cierto, y ahí contribuimos con cosas que yo tenía en casa y cosas que tenía ese señor familiares, ¿no? Yo creo que la exposición regional supuso un antes y un después, la visión de una Valencia más moderna y también supuso una cosa que es que bueno tiene que ver con el aspecto urbano, y es que Valencia mirara más allá después del río. Yeah. Porque atravesar el río era como si dijéramos, sí. vamos a la huerta, y los de allí decían, vamos a Valencia.
Vamos,
¿no?
a Valencia.
Bueno, pues esto fue un cambio total, que han pasado 100 años, pero que se ha visto que ha tenido sus frutos, tantos comerciales como urbanísticos, y todo, una repercusión grandísima.
Y 100 años después, ¿qué le falta a Valencia para ser una de las grandes ciudades de Europa, como Milán, Turín, Frankfurt, Múnich, Ginebra?
Sí, me alegro también que me hagas esa pregunta, porque es una especie de reivindicación lo que voy a decir. Yo creo que falta Valencia que se ocupe mucho del centro histórico, y que el centro histórico sea ese gran museo, ese ADN de la Valencia cuando nace. Y el Centro Histórico Valencia, tengo que decir que es uno de los más grandes de cualquier ciudad europea, y se debe de cuidar muchísimo. Se debe de cuidar las tiendas, las calles, los edificios, hacer más calles peatonales, y que todo el viajero, todo el turista que nos visite pueda recorrerlo como recorre cualquier ciudad de las que tú has citado.
Sí.
Y yo creo que hace falta, digamos, invertir más en el centro histórico para que sea ese gran expositor que sea muy conocido Valencia, porque ahora ya sabemos todo, la ciudad de las artes y las ciencias, o cómo se ha hecho grande sí. Valencia.
Pero nos falta
quizá
núcleo.
Ese núcleo es mimarlo, porque de ahí, digamos, que va a expandir todo el conocimiento de la ciudad.
Bueno, pues a ver si nos escuchan y lo llevan a
cabo,
¿no?
Yo estoy pegando la paliza en cuantas instituciones puedo, tanto a nivel de ayuntamiento como a nivel de consejería, el que se hagan muchas más cosas en el centro histórico.
Y para cambiar de registro y adentrarnos en otra fase de tu obra, vamos a escuchar a uno de los grandes clásicos del rock español, Héroes del Silencio, en un tema que viene idóneo para lo que nos ocupará tras la música, con nombre de guerra.
Un, dos, tres y... Despacio, que nadie oiga tus pasos. Mientras tanto, si los nervios no traicionan, todo irá bien. Y dejemos los besos para los enamorados, y pensemos en lo nuestro, que por eso te he pagado, aunque esta noche sea solo mercancía para mí. Dejo en tus manos lo que hemos acordado. La lluvia de hace un rato, ahora solo necesito descansar. Y dejemos que los sueños se apoderen del deseo. Recordemos que lo nuestro se me olvidará al momento, aunque esta noche sea solo unos billetes para ti.
Rafael, damos un salto hacia atrás al año 2004, cuando publicaste el libro La Valencia Prohibida, dedicado a la prostitución en nuestra ciudad. ¿Te encontraste con problemas a la hora de su escritura? ¿Sigue siendo un tema tabú?
Bueno, fíjate, Carmen, estamos en pleno siglo XXI y todavía es un tema que está... Pero lo que pasa es que yo siempre digo que Valencia fue muy especial para ese tema. Ya no la prostitución en sí, porque el libro habló de todo lo que es una prohibición, pero lo que es el sexo bajo vigilancia, pues sí que es un tema tabú, porque hay veces que hablas con personas. Yo he tenido muchas entrevistas con mucha gente y me ha dicho: hombre, has escrito sobre esto, tenías que haber hablado conmigo, porque yo sé mucho. Pero claro, sabe mucho, pero si no atrapas esa memoria oral, pues eso se escapa. Hay veces que te cuentan una batallita, pero cuando ya unes dos, digamos, entrevistas, y te cuentan lo mismo, comienzas a dar signos de que eso es verdad, tiene es verosímil, ¿no? Fíjate, aún el del tema este, pues sí, nos cuesta un poco en general, pero ya digo que en pleno siglo XXI, vamos, esto debería ser temas normales de sociedad, ¿eh?
¿Y cómo crees que ha cambiado el barrio chino en los últimos 30 o 40 años?
Bueno, ahí sí que estoy muy enterado, porque he hecho muchos estudios sobre, por lo menos, el estudio del barrio chino de los años 40, 50. Yo tengo que decir, y esto es muy interesante porque hay mucha gente que no lo sabe, que los focos de la prostitución en Valencia han tenido muchos recorridos, desde, pues no sé, ¿qué te diría yo?, el siglo XIX, por ejemplo, partiendo del siglo XIX, estaban donde hoy en día está la Glorieta, sí, que había unas calles muy estrechitas, ahí había prostitución. Luego se pasó hacia la zona de la universidad, en un barrio que se llamó Bordellet des Negres, mucha prostitución. Luego de ahí pasó a el barrio de Pescadores, que, como bien sabemos, estaba en lo que hoy en día es las calles de Correos, Pérez Pujol, todo eso, ahí estaba el barrio de Pescadores, y ahí también se concentraba un núcleo de gente de mal vivir, que decía entonces, ¿no? Yeah. Pero que, bueno, era pues donde se concentraba casas de juegos y todo eso, y también había prostitución. Luego de ahí, cuando ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, se derriba el barrio de Pescadores, se pasa hacia lo que es la Plaza San Agustín, la calle Quevedo y todo esto. Y luego, cuando se inicia la que sería la Avenida del Oeste, pues al derribar unas callecitas que habían por allí, se pasa a donde hoy en día todos lo conocemos como barrio chino, el barrio Belluteros o barrio, sí, del Pilar. Este barrio chino tuvo su apogeo en los años 50 o 60. Yo recuerdo de niño, yo iba a estudiar al instituto Luis Vives y desde mi casa pasábamos, dos o tres amigos, pasábamos por allí, pero muchas veces nos desviamos por el barrio chino,
no pasar
simplemente
por
el morbo ese de ver a las señoras.
Sí, sí.
Y bueno, estaba lleno de gente. Hoy en día ya no queda más que una calle, creo recordar. Yo pasé hace poco en la calle Viana, en la cual hay tres o cuatro clubs. Está el Manhattan, creo recordar, está el Amante, el Cafetería Amante, en fin. Quiero decir, pero que antiguamente, hace unas décadas, simplemente unas décadas, estaban todo su apogeo. Y era muy interesante, incluso muy interesante, haber vivido una experiencia de estar allí anotando todo lo que pasaba, porque forma parte de la historia,
claro,
la historia,
claro,
oculta, ¿no? La historia prohibida.
¿Había hace años un componente afectivo en algo que es sórdido en su naturaleza y en la actualidad se ha perdido?
Sí. Aquí hay un componente, por ejemplo, yo he hablado con antiguas prostitutas, antiguas señoras que eran del terreno, eran valencianas, y me hablaban de que cuando tenían confianza con un cliente que venía a lo mejor de Alboraya,
sí,
por ejemplo, ¿no? Venía allí con su blusa, o sea que a lo mejor había cobrado parte de la cosecha de ese año, eran naranjeros y tal, iban allí. Luego ya establecieron una especie de intimidad. La señora en cuestión le enseñaba la foto de su hijo vestido de comunión. Jugaban a las cartas,
claro,
jugaban a las cartas y en una mesa camilla. Todo esto son testimonios que se han perdido. Se han perdido porque yo creo que ahora la prostitución, primero porque hay gente de otros lugares, de otros países, y ya no se establece esa intimidad que puede haber, esa una intimidad de pueblo,
sí,
o sea,
de
que
antes, sí,
de antes, ahora ya es el sexo puro y duro, pues mira, media hora tantos euros o una hora tantos euros y tal, no sé qué, y ya no se establece.
Sí, es distinto.
Y es distinto, y eso pues se ha perdido porque formaba parte de la sociedad valenciana y la forma,
claro,
de comportamiento.
Y con toda esta crónica de Valencia oscura, también te ha traído la Valencia, digamos, escatológica. Entre tus libros se hallan títulos como El pedo, su aportación a la ciencia moderna, y Elogios al buen cagar. ¿Son temas de los que a todo el mundo le gustaría saber y que nadie se atreve a hablar?
Sí, porque hablar, por ejemplo, del cagar o del pedo o algo así, pues siempre es un poco repugna. Hay mucha gente que repugna cuando forma parte también,
claro,
nuestro,
de la vida.
O sea, que quiero decir que son temas fisiológicos que están con nosotros desde que nacemos, ¿no? Yo estoy muy contento de haber hecho estos libros porque lo hice además con un seudónimo, Maruja Aldés. Maruja era el nombre de mi madre y Aldés era un componente con apellidos de mi padre, míos,
yeah,
en fin. Cuando los hice, también hubo, en el primero de los libros, en los que salgo en cagar, me llamaron de un congreso que estaba realizando en Andalucía, no sé si era en Cádiz. Fueron de todo el mundo para hablar sobre la mierda, sobre todo esto, o sea que una cosa muy curiosa, y entonces me llamaron para ver si podía intervenir, pero yo no podía ir allí en ese,
claro,
momento, ¿no? Pero fue objeto de un artículo en el semanal del País, y hablaban de Maruja Aldés y decían que si yo conocía a Maruja Aldés. Yo no me di a conocer, me dije que sí, que era una,
claro,
buena
la
amiga,
conocía mucho.
Que la conocía mucho, que era una buena amiga, pero ahí quedó todo.
Bueno, Rafael, y por fin llegamos al diablo. Se dice que Turín es la ciudad del demonio. ¿Podría arrebatarle Valencia este título?
Bueno, Valencia, en primer lugar, siempre ha sido muy supersticiosa. Aquí, por ejemplo, referente a lo que es el demonio, el diablo, en fin, todo relacionado con ese mundo de Lucifer y tal, lo hemos tenido muy presente. Fíjate. Tenemos una de las rocas del Corpus dedicadas todos a un a un carácter demoníaco, que están todos los demonios ahí, e incluso hay veces que digamos hemos representado grandes reptiles y en fin, y animales monstruosos, siempre relacionados con la figura del diablo. Pero referente a esta pregunta, yo tengo que decir que aquí, por ejemplo, se hacían exorcismos, estaban muy presentes. En el siglo XVII, yo en mi investigación del libro Pero existe el diablo, sí que lo digo, incluso lo demuestro, porque yo tengo en mi biblioteca privada tengo varios libros sobre exorcismos, sobre la forma de que se hacían y las oraciones que se hacían y todo esto, y hay uno de ellos editado en Valencia. En Valencia está editado por un franciscano. Yo quiero recordar que el convento de San Francisco estaba en lo que hoy en día es la plaza del ayuntamiento, donde está el edificio del ayuntamiento, ahí formaba parte, ¿no? Y allí pues se hacían estos exorcismos. ¿Por qué? Porque se creía a pies puntillas de que el demonio estaba dentro del cuerpo de unas personas, en este caso los valencianos.
¿Y cuáles son los datos más curiosos que se esconden en tu libro Pero existe el diablo, que se publicó en el 2006? ¿Esto que nos acabas de decir o hay alguna cosa más?
Los datos más curiosos es que yo hablo, por ejemplo, de toda la historia de la presencia del diablo en Valencia. Hay veces que lo hablo de una forma jocosa, una forma que incluso en casi toda la falla de casi todos los años la figura del diablo aparece de una forma u otra, ¿no? Pero lo más curioso, por ejemplo, son cuatro casos recientes, de hace unos 10 años o 15 años hacia atrás, que yo he hablado con las personas. Hay dos que están fallecidas ya, pero que yo he hablado. Incluso una de las entrevistas más gratificantes e interesantes fue hablar con el exorcista oficial, que hoy en día aún existe, de la Catedral de Valencia.
Vaya.
Entonces, este señor, al cual yo obsequié con uno de mis ejemplares, me dijo que de dónde había sacado tanto dato, que era cierto y que bueno, que había sido muy interesante el haber compartido pues esos conocimientos, ¿no?, sobre exorcismo. Pero este señor me dio datos de primera mano sobre exorcismos que todavía se realizaban. Lo que pasa es que hacía mucho tiempo que no se realizaban, pero sí que acudía gente de pueblecitos, gente de la ciudad, en la cual decía, oiga, que a mi hija o a mi hijo le pasa esto y tal, para simplemente, no para exorcizar, ¿no?, pero sí para aconsejar, oiga, pues mire.
Bueno, y no contento con el tema, diste el año pasado a la imprenta otro volumen que versa sobre lo desconocido, Valencia del más allá. ¿Tenemos tantas anécdotas e historias como los brumosos Pirineos o la Galicia y Asturias de brujas y de meigas?
Pues sí, sí. Por eso es lo que es el libro. Valencia, la Valencia del más allá es un libro que trata de todo un recorrido de prácticas esotéricas, superstición, que eran mucho los valencianos. Quizá yo siempre digo que viene de la época de la Valencia musulmana, ¿no? Los musulmanes eran muy supersticiosos y de esa época pues nos llega, por ejemplo, les nómines eran unos amuletos que se colgaban al cuello de una persona o un niño recién nacido, por ejemplo, la costumbre valenciana de que no podía verlo nadie hasta que pasando no sé cuántas horas, por aquello del mal de ojo. Y fíjate, eso es interesante porque ya llevo tiempo observándolo con las nuevas culturas que han venido a Valencia, por ejemplo, gente sudamericana, que ponen a sus niños pequeñitos una especie de lacito de colores, que esto no es un detalle, digamos, de que forma parte de la vestimenta.
Eso no lo sabía.
De la vestimenta, sino que es contra el mal de ojo. Es una especie de protector contra el mal de ojo. Y esto hay veces que lo hemos visto representado, pues no sé, en antiguas pinturas. Hemos visto un niño con un sonajero, pero ese sonajero era un amuleto protector. Y hay un momento de Valencia, por aquello que hemos estado hablando de los viajeros, nos visita un literato alemán que era Fischer, y este señor, en 1804 me parece que fue, le llama la atención las supersticiones de los valencianos. Y le llama la atención esos pequeños amuletos que siempre llevaban sobre todo los niños y personas mayores. Por eso cuando tú has dicho que si Valencia puede compararse a otras regiones de España donde hay pues esa
¿qué pasa que no llevamos la fama?
Y tal. Sí, también. También, y lo demuestro en el libro, lo demuestro a través de muchos pasajes históricos que así se puede apreciar.
¿Y el miedo a lo desconocido ha sido una constante en la historia de Valencia o ha habido épocas de mayor fervor?
Sí, ha habido épocas de mayor, por ejemplo, las épocas más oscurantistas, como puede ser el siglo XVII, un siglo que debido a una serie de cosas que acontecieron, por ejemplo, la expulsión de los moriscos, o en el 1647, pues la epidemia del cólera, ahí la Iglesia argumentaba que todas estas cosas que nos estaban pasando eran por que nos estábamos alejando de la fe cristiana, y sin embargo nos estábamos afianzando más en lo que eran las prácticas esotéricas, ¿no? Y entonces dice que todo esto fue un castigo divino. Luego fue el siglo XVII la época, digamos, de mayor oscurantismo, incluso puede ver representado en las pinturas esas tenebristas, que fue una época totalmente oscura y más propicia a esas prácticas y a esas, digamos, visión de que había algo del más allá.
¿Ha desaparecido en la actualidad ese vínculo entre Valencia y el más allá? ¿Somos todos demasiado racionales y no dejamos espacio a lo misterioso?
Han desaparecido en cuanto a muchas prácticas. Ahora, por ejemplo, se pueden ver en los coches, dejan papelitos, profesor Wamba,
sí, que son sí. Y te tiran gente en
africana,
el buzón.
Gente africana, sí. Y que tienen su clientela, o sea que no es que haya desaparecido, pero sí que ahora somos más racionales, hay muchísima más información, nos basamos más en los aspectos científicos que en lo que puede ser del más allá, pero siempre ocurren cosas que no tienen explicación, una explicación científica, y ahí nos queda siempre la duda. Yo no soy un defensor de eso del más allá, pero sí que hay veces que da que pensar,
sí.
hay cosas que da que pensar, y bueno, pues yo creo que la gente es crédula o incrédula en la medida de que le ha pasado algo o no le haya pasado.
Bueno, Rafael, háblanos de tus próximos proyectos. ¿Siempre hay un libro nuevo en la recámara?
Siempre, Carmen. Yo necesitaría otra vida con todos mis proyectos porque son muchos los que quiero escribir y son muchos los que tengo ya anotados cosas para hacer. Pero, por ejemplo, pues mira, vamos a hablar de el último que precisamente yo invito a todos los oyentes.
Bueno, yo creo que lo hagas desde aquí para que todos puedan ir a...
Pues sí, mira, el lunes día 31 de octubre de próximo, a las 19 horas, en el Corte Inglés de la calle de Colón, sexta planta,
allí se presenta, cultural.
En el ámbito cultural, allí se presenta un libro que es Valencia 1800-1873, y se trata de la imagen, usos y costumbres de un detario desconocido, un editario inédito, el de Pablo Carcí Gil. Yo he hecho el estudio, la transcripción, y es un dietario curiosísimo, tengo que decir curiosísimo, porque es una persona del pueblo, una persona normal, que no es un escritor ni es un erudito, el que va anotando todo lo que va pasando por Valencia, pero anotaciones tan curiosas como, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero decirnos, por ejemplo, por los enfermeros del hospital, estoy hablando del 1800, eran unos gandules, por ejemplo, o y unos borrachines, porque se pasaban más tiempo en la taberna que en el propio hospital. Bueno, pues este señor lo cuenta de primera mano, pero nos acerca, digamos, es una especie de guía, un recorrido por la Valencia decimonónica, que tan interesante fue en acontecimientos. Y bueno, pues decirte que tengo el placer de decir que esta es la segunda edición. La primera fue editada por la Sociedad Bibliográfica Valenciana, de la cual yo soy el presidente, y se agotó enseguida entre los socios. Y entonces la editorial Carena me dijo de editar esta segunda edición, que vuelvo a repetir para todos los oyentes, se presentará el día 31 de octubre en el ámbito cultural del Corte Inglés de la calle Colón.
Pues ahí estaremos.
Bueno, pues para
procuraremos
mí será un placer.
No faltar y seguro que todos nuestros oyentes, muchos desde luego acudirán.
Muy bien.
¿Y cómo animarías a los jóvenes universitarios a que se pusieran a escudriñar en los vericuetos de Valencia y en su historia?
Pues los animo de decir que de Valencia hay muchas cosas que contar todavía. Que un libro, por ejemplo lo que yo escribo, lo que ha escrito anteriormente cualquier investigador, es una puerta abierta. Siempre hay algo en la que se puede profundizar. Mis libros son divulgativos. Yo no intento poner, pues no sé, una tesis doctoral que no llegue a todo el público, sino que mis libros quiero que de una forma muy clara, decir y que entienda lo que estoy contando. Entonces, cualquier libro, ya no solo los míos, sino cualquier libro, si lo coge un estudiante o un señor que está haciendo la carrera y quiere profundizar en cualquier tema, yo creo que son ventanas, puertas abiertas que puede profundizar. Tengo, vamos, el honor, digamos, y la satisfacción de que se han puesto en contacto mucha gente que a través de mis libros, oye, pues mira, voy a tratar este tema porque estoy estudiando este tema, por ejemplo, el tema del cementerio, que están saliendo investigadores nuevos que profundizan y que amplían ese campo que yo he limitado.
Pues Rafael, ha sido un placer tenerte esta mañana con nosotros.
Bueno, el placer ha sido mío. Yo he estado con mi casa, podíamos haber hablado dos horas más.
Cosas.
Pero bueno, ya tenemos ocasión, ¿no?
Pues nada, ya hemos conocido a uno de los escritores y divulgadores de mayor predicamento entre el público valenciano. No dejes nunca de escribir, Rafael.
Bueno, es mi universo, es mi pasión. Y sobre todo el divulgar, ya digo, divulgar, y yo creo que eso quizá, pues no sé, compensa un poco mi no formación académica, porque a los 15 años, desgraciadamente o afortunadamente, tuve que trabajar.
Bueno, pues es igual, no ha sido para eso necesario, lo has hecho muy bien. Pues gracias también a todos vosotros por acompañarnos en este paseo por las mil caras de una Valencia que siempre guarda algo para sorprendernos. Sari Zorio y Carmen Leínez os esperan en el próximo cruce de caminos. Que paséis una feliz y valenciana semana.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.